La Lupa PR, programa de análisis político con el licenciado Jaime Farrant y la abogada y comunicadora Wanda San Miguel. Ya te dijeron las noticias, ahora le ponemos la lupa.
Bienvenidos a La Lupa PR, un programa de discusión política, jurídica y económica, honesto y fundado. Yo soy Wanda San Miguel y acá está mi compañero Jaime. Jaime, ¿cómo te estás?
Hola Wanda, aquí muy bien, listo para otra noche. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, a fuego.
Muy bien.
Estoy a fuego. Pero, este es mi tercer programa que grabo hoy.
Ah, pues vamos hoy. No, igual vas a tener que hablar porque si no yo me encargo de que ahorres la garganta hoy.
No. Siempre me gustan las discusiones contigo. Aprendo mucho también de ti. Eres un gran profesional, un gran académico y un gran amigo. Mire, mi gente, ¿usted sabe de lo que vamos a hablar hoy? Yo les voy a contar una intimidad. El otro día Jaime me mandó un mensaje misterioso, nocturno, y me dijo que él estaba camino a Atillo, estaba yendo.
De Atillo.
Sí. De Atillo hacia San Juan. Y me dice, Wanda, yo no entiendo, porque yo en la ruta lo único que veo son fast foods, Walgreens, CVS y grandes parkings, ¿verdad? Algo así fue lo que me dijiste.
Sí.
Básicamente eso. Entonces decidimos armar un episodio, que es el episodio del día de hoy, que vamos a hablar de un tema que es súper importante y entiendo yo que se discute desde la teoría poco, que es el desarrollo económico. Su concepto, la importancia, mirándolo desde una mirada integral y si podemos hasta comparar algunos gobiernos y visiones. ¿Qué piensas, Jaime, de ese tema? ¿Qué fue lo que qué estabas pensando tú en la carretera cuando lo único que veías eran ese tipo de negocios?
Sí, es que de repente aquí cuando guías, ese día fui a Aguadilla y de vuelta, y pues uno le llama la atención siempre, al menos a mí, como la cantidad de Burger Kings y McDonald's. Uno muchas veces tenía una amiga que decía que uno parecía que se daba cuenta que cambiaba de municipio en Puerto Rico porque se topaba con McDonald's y Burger King y CVS de pueblo en pueblo. Decía, este es otro pueblo porque hay otro Burger King y otro CVS. Y pues siempre he pensado siempre me ha llamado esa atención de que, mira, cuánto negocio de afuera hay. Y pues de vez en cuando te topas con uno puertorriqueño, con uno pequeñito, con una lechonera, con una panadería, con un café, pero de repente vienen 5 en fila, que son el Burger King, el Church, el McDonald's, el CVS y el Walgreens al lado. Entonces,
tampoco es que pasamos de pueblo en pueblo y llegamos a un pueblo y dice el pueblo productor puertorriqueño de tal cosa. O sea, que un pueblo se dedique o una región a tal específica cosa y que se promocione, eso tampoco se ve tanto.
No se ve mucho. En Catillo se ve por las vacas. Ellos sí lo tienen, ellos sí lo tienen bien anunciado.
Ustedes lo tienen bien. Yo digo ustedes porque él vivió en Arecibo mucho tiempo y la única vez que fui a Arecibo y a Atillo fue con la familia de Jaime. Bueno, pues vamos a hacer un concepto así como bastante fácil, pero para que podamos entender todos de qué es desarrollo económico en el contexto de un estado o de una región. Pues el desarrollo económico es un concepto que se refiere a la capacidad que tiene un país, bueno, hasta puede ser una comunidad, una región de generar riqueza. Entonces, esto también se debe reflejar en la calidad de vida de los habitantes, de las personas que viven en ese lugar. Entonces, podemos decir que el desarrollo económico es un término relacionado a la capacidad productiva de una nación. Y también se vincula, o sea, lo podemos sumar a el bienestar de los ciudadanos. Podemos decir que hay unos signos de desarrollo económico cuando vemos una elevada calidad de vida de los habitantes. Esto quiere decir que tienen sus necesidades básicas pues muy bien cubiertas y con calidad, pues salud, educación, seguridad y demás. Que hay una distribución de la renta equitativa, igualitaria. Que hay un crecimiento económico sostenible y características de bienestar. Entonces, características de desarrollo económico que pueden ser, las principales son pues capacidad productiva cercana a su potencial, que eso es bien importante. Es decir, que el país utiliza los recursos que tiene y los potencia. Como por ejemplo, en Argentina, pues que tienen tanto lugar para que pastar vacas, pues que venden carne. Que sea sostenible, que eso es lo de la sostenibilidad, es un concepto relativamente nuevo, pero también que sea sostenible y que tenga buenos fundamentos. El tema de que hablábamos de la redistribución de la riqueza, pues que pueden existir desigualdades en la distribución del ingreso, pero que no impida esto, o sea, no que todo el mundo sea millonario, pero que esa distribución del ingreso no impida que la mayoría de la población cuente con una calidad de vida mínimamente digna. O sea, acá en los apuntes yo había puesto elevada, pero voy a bajar la vara y voy a decir digna. Y bueno, también últimamente en este momento ya también se está hablando de conciencia medioambiental. Empieza a ser también algo que para el tema del desarrollo pues se está teniendo en cuenta. Otro ítem sería el desarrollo de capital humano. Que se desarrollen habilidades profesionales, no solamente de las personas, y que se les potencie, y que todo esto tenga un orden social que sea pues equilibrado y que dé también sostenibilidad y previsibilidad.
Sí, que aliente a ese desarrollo de las personas, porque pues se debe también asegurarnos que, como hablabas de capital humano, que las personas puedan educarse, que puedan capacitarse, y luego que la sociedad en sí cree las oportunidades para que ellos las puedan accesar, sino que pues no solo educarte y se queda ahí, sino pues claro, que yo sea productivo.
Y como otra cosa, algo por ejemplo, un buen ejemplo es la Universidad La UPR de Utuado, que comenzó a tener unas carreras que hacen a la agricultura, o sea, a la agricultura o a las capacidades que tiene esa región de Puerto Rico de producción. ¿Tú sabías eso, Jaime?
Sí, pero ha habido mucha lucha con la Universidad de Utuado porque es una de las que se quiere cerrar, así que pues ese tema es largo y complicado.
Bueno, Jaime, siga usted hablando por ahí, diga usted lo que usted quiera.
Sí, bueno, aquí pensando, cuando hablamos también de ¿Qué ayuda a un país a desarrollarse económicamente? Como dijiste, Wanda, pues el desarrollo económico no es solo dinero. Hay muchas otras cosas, y a veces, no es solo impuestos bajos, porque a veces pensamos que equiparamos, hay desarrollo porque bajamos las contribuciones. Entonces, eso quizás es lo primero. Cuando hablamos de las capacidades para desarrollarse.
Eso es en una visión bien estadounidense. Jamás sería, por ejemplo, una visión escandinava, ya que estamos comparando, ¿no?
Pues seguramente.
Pues sí, como tú dices, sí.
Entonces, en un país, cuando hablamos de si un país está desarrollado económicamente, puede ser una de las cosas que influye para el desarrollo de un país, puede ser el acceso o no a recursos naturales. Eso no necesariamente es cierto, porque, por ejemplo, hay países ricos en petróleo que son pobres, y hay países que no tienen petróleo, que son ricos. Entonces, pero si tú tienes recursos naturales, tienes algo por ahí para jugar con el desarrollo de tu nación. Un segundo factor es la estabilidad política. Las autoridades cumplen sus términos, se respetan los resultados electorales, hay un dictador en el gobierno que es la voz y orden de la sociedad. Tercero, administración estatal eficiente. O sea, el gobierno funciona, se cumplen los objetivos, es fácil hacer un trámite en el gobierno, o cuán complicado es. Cuarto, pues mira, el control de la corrupción y el aparato de justicia. Cuando tú pones una denuncia, se mueve el sistema, se mueve rápido, me protege de que me maten. Si alguien me roba mi tierra, me quita mi propiedad, me protege el Estado rápido.
¿Cuánta impunidad hay desde los lugares de poder?
Ajá, porque podemos tener un país con gente de mucho dinero, con impuestos bien bajitos, pero si cuando me pasa algo no tengo cómo acudir a la justicia, estoy en un sitio que probablemente no va a tener un buen desarrollo económico. La justicia es esencial para mí determinar el desarrollo de un país. ¿Cuán participativa es la población? Si está activa en el quehacer y expresa su voz, si la voz comunitaria es reprimida y silenciada. Acceso a la educación, eso es bien importante. Podemos educar personas, tenemos un futuro, planificamos como país qué es la prioridad educativa de los jóvenes. Y pues de ahí apertura al comercio exterior, ¿sabes? Podemos negociar con otros países, podemos firmar tratados, podemos firmar acuerdos, podemos exportar bienes a otros lugares.
Exportar e importar, claro, depende haciendo un balance.
Sí, y entonces pues mucho, pues un poco esos son factores que uno mide para ver si, pues si un país, el nivel de desarrollo económico de una nación.
Mira, uno que me parece muy importante que te lo tenemos que mencionar es el de la seguridad jurídica. Si no lo saben, les cuento que Argentina es un país que lleva por lo menos casi, ya podemos decir que lleva como 70 años en crisis económica. Y algo que siempre se habla y que siempre se aduce es que no hay seguridad jurídica y que eso atenta contra el desarrollo cuando no hay reglas claras. Ni para los inversores, ni para, o sea, para ningún sector. Eso también es bien importante decirlo. Viste que nosotros siempre, acá en Puerto Rico no pasa tanto que uno mira y compara, pero bueno, podríamos decir que países que son desarrollados a nivel económico y a nivel social y todo, pues Suiza, los países escandinavos, Alemania, y vos fíjate, que en esos países hay un alto grado, se pagan impuestos bien altos. O sea, la lógica es bien inversa a la lógica que nosotros tenemos, estadounidense.
Sí, nosotros aquí en gran medida heredamos la cultura americana en ese sentido de que pues no queremos pagar impuestos y queremos asegurarnos de pagar lo menos posible, ya sea de la forma como legalmente o como por el lado me puedo ganar un dinerito sin reportarlo. Entonces, y sí, los países escandinavos, que de hecho son los países con los rankings de desarrollo a nivel mundial más altos, pues pagan muchos más impuestos. Por ejemplo, Alemania es un país que pues puedes pagar hasta 45% de tus impuestos si ganas más de 270,000 euros. En Finlandia, por ejemplo, los taxes que se pagan de individuales son de hasta 44%. Para personas que ganan más de 85,000 euros. Entonces, pues, son tasas muy altas, pero las sociedades de esos países han hecho como un contrato social.
Un contrato social escrito y no escrito.
Donde ellos dicen, mira, estamos dispuestos como ciudadanía a pagar impuestos a cambio de otras cosas.
De la prestación de educación, de salud, de seguridad, de un montón de bienestar, de diferentes cuestiones que lo provee directamente el Estado. O sea, ellos salen de la lógica de que el Estado es mal administrador, sino que yo pongo el dinero y el Estado va a administrar un sistema universal para todos y todas. Jaime, te voy a hacer una pregunta. Y en Puerto Rico, cuéntame cómo es la carga tributaria, cómo es esto. Cuéntame un poco de cómo es en Puerto Rico. Poneme la lupa acá.
Bueno, en Puerto Rico las tasas contributivas pues son bastante altas, porque por ejemplo, si
con cero retorno, porque sabemos que la mayoría de las personas pues la educación es pobre, salud pública no existe directamente.
Sí, no, y aquí por ejemplo, a modo de ejemplo, en Puerto Rico se puede pagar sobre 30 a 35%, o sea, más de en las tasas dependiendo tu ingreso, si tienes un ingreso alto. Eso Puerto Rico es muy interesante cuando miras los impuestos, y eso sería otro episodio. Pero, por ejemplo, el estado que tiene, hasta la última vez que revisé, el estado de Estados Unidos que paga la mayor cantidad de impuestos individuales sobre los ingresos es alrededor de 13%. En Puerto Rico se paga hasta un 35, 40%.
O sea que estamos pagando como si estuviésemos viviendo en Escandinavia, pero no tenemos nada a cambio.
Sí, y inclusive en Puerto Rico, porque en Estados Unidos muchos estados, porque y esto es algo que, pues, por ejemplo, para los que abogan por la estadidad, es algo que tienen que explicar al pueblo, que se debe explicar. Porque, de nuevo, Puerto Rico está en quiebra ahora mismo, un proceso de quiebra. De hecho, en el día de ayer fue la audiencia de PREPA, de la Autoridad de Energía Eléctrica, para presentar su plan de ajuste de la deuda. Entonces, es bien importante esto porque Puerto Rico está en quiebra. Y Puerto Rico ya los ciudadanos pagan niveles de tributarios bien altos. O sea, aquí se lo justifica un poco porque la mayoría de nosotros no radica impuestos federales. En Estados Unidos tú radicas impuesto federal, o sea, tu declaración de impuesto federal, que mucha gente aquí la radica, y radicas la estatal. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? En Estados Unidos las tasas altas, esas de 30, 40%, o sea, esas tasas altas contributivas son en la federal. A nivel estatal, por ejemplo, tienes estados como la Florida y Texas que no pagan impuestos estatales sobre el ingreso.
Creo que Delaware también.
No. No, me parece que no. No estoy seguro, pero no. Pero te puedo decir dos que son dos que puertorriqueños frecuentan mudarse, Florida y Texas.
Okay.
Esos estados han decidido tomar, generar dinero por otro, por el IBU, por sales tax y por los property taxes y por otros fees y cargos que cobran. En Puerto Rico, a diferencia de ellos, tenemos impuesto el ingreso bien alto y número dos, IBU bien alto, de 11.5%. Entonces, aquí nos hemos quedado con lo peor de con lo peor de dos mundos. Y, pues, por ejemplo, si Puerto Rico fuera a hacerse estado donde todo el mundo entraría a cobrar ese, a pagar esos impuestos federales y luego encima el estatal, o sea, Puerto Rico probablemente tendría bajo la estadidad. Eso yo se lo dejo a los líderes de los partidos que lo expliquen. Pero Puerto Rico como estado probablemente va a tener que bajar su carga contributiva a como un 10-13% en esa tasa de impuestos sobre ingresos. Porque si no, pues nos vamos a arruinar pagando las dos contribuciones. Entonces, es bien importante que Puerto Rico, ahora que se juega la quiebra, se habla del cambio de estatus, pero tendríamos que... Yo no he escuchado a nadie plantear, ok, bajo la estadidad, ¿cómo armonizaríamos el código contributivo de Puerto Rico para que pues no sea una carga demasiado onerosa para los puertorriqueños bajo la estadidad? Y simplemente decir que nuestros salarios son bajitos, así que no tenemos de qué preocuparnos, pues a mí no me parece suficiente porque pues yo quiero ganar dinero y creo que todas las personas pensamos siempre, aunque gano poquito ahora, quiero ganar más en el futuro. Entonces decirme, sí, quédate ganando poquito, no me es una respuesta pues satisfactoria. Entonces creo que eso se debe de explicar aquí en Puerto Rico.
Mira, Jaime, entonces si hablamos de desarrollo económico, que ya explicamos que es esta estrategia donde se busca cómo se puede potenciar, cómo podemos generar riqueza y todo eso, en Puerto Rico, que es un territorio, porque no es un estado, o sea, no es un estado en el sentido de estado, es un territorio que tiene un gobierno, pues me imagino que alguien del gobierno en alguna de sus instituciones se debe sentar y debe decir, a ver, estamos en Puerto Rico, vamos a desarrollar tal cual esta y aquella industria. Porque con esto vamos a potenciar pues las cuestiones que ya tenemos, vamos a salirnos de lo que nos puede ser una desventaja. ¿Quién se ocupa de eso? Porque, ¿quién se está ocupando ahora? Pero también cuéntame todo el trasfondo constitucional de esto.
Bueno, en Puerto Rico, la agencia del gobierno que está llamada a vigilar por el desarrollo económico del país es el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, que se conoce por ahí como el DIDEC, que antes era conocido como Fomento. Por ahí yo oigo gente todavía...
Es que el edificio sigue diciendo Fomento, sí. El que está ahí al lado de Telemundo.
Pero ya no es Fomento, ya es el DIDEC, el Departamento de Desarrollo y Comercio. Ellos son los que ven, hay gente que dice que es Hacienda, pero en realidad no debe ser Hacienda, porque Hacienda, su responsabilidad es cobrar contribuciones.
Pues viste, esto es algo bien importante. Esto es algo bien importante que uno lo pueda distinguir. Hacienda lo que hace es cobrar contribuciones, administrar las cuentas, y esta sería un Departamento de Desarrollo Económico y Comercio que no se escucha tanto. ¿Tú sabes quién es el director de esto?
Sí, Manolo Sidres.
¿Tú lo conoces? ¿Alguien conocido? ¿O lo conoces tú porque eres un friki de la política?
Lo conoce mucha gente porque okay. Él corrió para gobernador de Puerto Rico como candidato independiente.
Ay, que yo no estaba ahí.
Y bueno, tú que llevas muchos años fuera, pero vas a saber esto. Él fue el fundador de Los Sidrines.
Ah, sí, eso sí. Eso sí. Los Sidrines conozco. Pues entonces acá se tiene que hacer un plan. ¿Cómo es el trasfondo constitucional de esto?
Bueno, si vamos a constitucional, voy a hablar de historia. Bueno,
sí, de historia, digamos, sí, de todo. Un trasfondo historicista, constitucionalista.
Bueno, para llegar al trasfondo histórico de Puerto Rico en nivel de desarrollo económico, hay que tocar el tema del estatus.
Siempre, Jaime. Siempre, para todo, hay que tocar el tema del estatus. Esa es mi opinión. Ya se dan cuenta que es una opinión bien opinionada. Acá me acabo de inventar una palabra. para todo hay que tocar este tema, que no entiendo por qué no hacemos ese consenso de resolverlo finalmente.
Ajá, pues sí, ahí estamos de acuerdo. Y pues Puerto Rico, como sabemos, desde el 1493 se convirtió en territorio de España. Entonces en Puerto Rico la política de desarrollo económico por 400 años fue lo que dijera España. Y la política de desarrollo económico de España, cuando vamos a todas las colonias y territorios en América, era sacar materia prima para llevar a España. Sacar oro, sacar plata.
O sea, robarnos nuestras riquezas.
Y pues si vas a... Pues todos los países de América sufrieron del mismo mal. Masacraron a los indios, trajeron esclavos con el fin de explotar la tierra, explotar los recursos, o sea, para ellos, el bienestar de ellos.
Claro, ellos tenían, claro, un plan de desarrollo económico para ellos.
Claro.
Ellos decían, a ver, ¿cómo podemos maximizar los recursos de este territorio? Ellos tenían claro el concepto.
Exacto, pero nunca fue en bienestar de los puertorriqueños.
Obviamente.
Porque después nosotros, y de hecho, a nosotros no se nos viene a la mente mucho pensar en eso, porque ya no creo que quede nadie vivo en Puerto Rico que vivió bajo la corona española. Entonces...
No, creo que no.
Entonces, pues, ya ni nos pasa por la mente que fuimos colonia, ¿sabes? Porque, pues, ya son 120 y pico de años.
Mira, te tengo que hacer un paréntesis, que a mí sí me pasa por la cabeza, porque yo, frente al estatus, o sea, frente a nuestra situación actual de estatus, yo hubiese preferido ser una provincia española. O sea, yo hubiese preferido que Puerto Rico sea independiente, ¿ok? Pero si eso no hubiese sido una posibilidad, hubiese preferido ser una provincia española a lo que hoy no somos, que no somos nada. Pero anyway, sigue.
Bueno, pero seguimos. Entonces, pues la política de desarrollo económico de Puerto Rico por 400 años fue principalmente lo que dijera España. Entonces viene la guerra hispanoamericana en el 1898, que pues Estados Unidos pelea con España, se queda con Puerto Rico, Cuba, Filipinas y Guam. En el año 1898 también ocurre el paso del huracán San Ciriaco en Puerto Rico. Ese huracán destruyó miles de fincas. Así que pues yo no estaba vivo en ese tiempo, creo que no hay nadie vivo en ese tiempo, pero ahí, pues imagínense, usted, un puertorriqueño de ese año, a usted bien probablemente es pobre, bien pobre, trabaja en una finquita, en un terreno, y lo...
Sí, sí, las imágenes que se ven en los archivos históricos es de mucha pobreza.
Y le cambian de ahí, de repente, de ser parte de España, ahora le dicen, ahora eres parte de los americanos, que ni hablaba, que, pues, me atrevo a decir que 99% de la población puertorriqueña en aquel tiempo no hablaba inglés. Entonces, viene este huracán y destruye a Puerto Rico. Y en vez de llegar FEMA y los fondos CDBG como tenemos ahora, lo que viene a continuación es en el 1899, el gobierno de Estados Unidos decide que el peso puertorriqueño, que en aquel tiempo había una moneda, valía 60 centavos americanos. O sea que todos los puertorriqueños en ese momento, que les acaba de caer un huracán, están luchando por lo que perdieron.
En ese momento con un analfabetismo muy grande, eso estamos hablando. Claro.
Les cambian el gobierno y ahora te dicen, tu dinero, si tú tenías $10, ahora valen 6. Pues es un shock bien grande. Entonces eso lleva a la quiebra a muchísimas familias puertorriqueñas. Luego de eso hubo una ley conocida como el Hollander Bill del 1901, que lleva a los agricultores puertorriqueños a obtener hipotecas con bancos americanos, porque de ahí comienza la americanización de la economía. En ese tiempo también viene el primer gobernador civil de Puerto Rico, se llamaba Charles Allen.
Gobernador impuesto por los Estados Unidos.
Sí, entonces ese gobernador termina aquí en Puerto Rico en el 1901 y se regresa a Estados Unidos, donde se convirtió en el tesorero y presidente de American Sugar Refining Company, que luego se llamó Domino Sugar, que por ahí todavía vemos el nombre y la tenemos en nuestras casas al día de hoy. De ahí él regresa a Puerto Rico y con sus contactos comienza a obtener tierras en la isla. Y eso comienza un proceso en esos primeros años del siglo XX de convertir la agricultura del país, que era una agricultura bastante variada, porque pues en aquel tiempo se comía lo que, o sea, aquí se producía más comida alimentos, y se comía más alimentos hechos en Puerto Rico. Y pues la Domino Sugar y otras personas más convierten la agricultura de Puerto Rico a una economía azucarera. Para el 1930, o sea, 30 años luego de la ocupación de Estados Unidos, se estima que 45% de toda la tierra cultivable de Puerto Rico era para el azúcar. O sea, se perdió mitad de la tierra y 80% de los dueños de las azucareras eran norteamericanos.
Claro, porque eso te iba a decir, o sea, que si hubiese pues hecho un plan de desarrollar una industria particular, no es un mal plan. Lo que estaba fallando aquí es que eran los norteamericanos, los norteamericanos eran los dueños, no los puertorriqueños.
Pues,
¿te suena?
Pues puede ser, pero a la misma vez trajo y que nos vamos arrastrando al día de hoy, que se acabó la agricultura, que Puerto Rico no puede producir aquí, no produce aquí, lo que consume tiene que importar. Al día de hoy importamos 85% de la comida.
O sea que nosotros en el 1901 teníamos la producción de alimentos para nuestro consumo interno y ahora prácticamente todo lo tenemos que importar.
Exacto. Entonces, bueno, en aquel tiempo, en los años 40, ocurren unas huelgas bien grandes de los trabajadores de las azucareras. Las cuatro centrales más grandes en aquel tiempo eran todas americanas. Eran la Central Guánica, la Central Aguirre, Fajardo Sugar y la United Puerto Rico Sugar. En esos tiempos ocurren unas huelgas. Pedro Albizu Campos fue uno de los líderes del lado de los trabajadores en esos años, y pues pueden leer más sobre esa lucha azucarera. El Partido Popular Democrático se crea alrededor de esa época también, en respuesta a las huelgas azucareras también, y pues bueno, vamos eso formándose.
Sí, con su lema pan, tierra y trabajo.
Pan, tierra y libertad.
Y libertad, es que pan, tierra y trabajo es el lema del peronismo, ¿viste? Y tú sabes que yo descubrí que es que... ellos eran contemporáneos y estudiaron en España los dos, o estuvieron en España juntos los dos. Fíjate esto, nada, hablando acá un poquito de cultura.
Y bueno, y cómo nuestras relaciones en Latinoamérica se nos conectan, nuestras historias se entrelazan. Sí, sí,
sí. Pan, tierra y trabajo, Firat. Y acá pan, tierra y libertad.
Entonces, pues luego viene en el 1947, ya cuando ahí ya era el gobernador Jesús T. Piñeiro, que no fue electo, pero fue el primer gobernador puertorriqueño. Bajo él, y pues la legislatura era controlada por el Partido Popular en aquel tiempo, se aprueba la primera ley de incentivos industriales de Puerto Rico.
Stop. Licenciado, explique y el concepto exacto de incentivo.
Pues esta ley, en resumidas cuentas, el incentivo fue...
¿Pero qué quiere decir un incentivo?
Bueno, un incentivo es para un aliciente, alentar, algo que motive, un motivador.
Un motivador, perfecto.
Entonces, esta ley viene porque hay un interés, luego de la Segunda Guerra Mundial, en salirse de esta economía que crearon, que fue creada para traer un monocultivo. O sea, el plan era convertir a Puerto Rico en la fábrica de azúcar de Estados Unidos. Entonces, el plan ahora, después, en estos años, en los 40, después que acaba la huelga, las huelgas azucareras, dicen, no, ahora el plan es industrializar a Puerto Rico, salirnos del azúcar para la fábrica. Se pasa esta ley con ese trasfondo. ¿Qué hace esta ley? Esta ley elimina todos los impuestos corporativos. ¿Para qué? Para atraer inversión estadounidense. Entonces, la iniciativa otorga a inversión privada y extranjera un periodo de 10 años de exención de impuestos sobre la mayoría de los gastos de las empresas que trabajaban en industria. Entonces, pues, el plan de esto, y que luego fue conocido como la operación Manos a la Marcha, Operation Bootstrap en inglés, pues fue basado en eso, en número uno, traer capital americano para las industrias con exenciones de impuestos. Segundo,
cualquier tipo de industria.
Sí, bueno, era manufactura. Manufactura. Okay. Entonces, traer mano de... motivar el desarrollo por una mano de obra barata, porque la mano de obra del puertorriqueño era mucho más barata, y pues la idea era que se le impusiera un currículum educativo, un sistema educativo americano. Y la tercera era que migrar a la población. O sea, hacer intencional con este cambio de sociedad agrícola a industrial, forzar la emigración, porque el plan dependía de que hubiera menos personas en Puerto Rico. Entonces, se necesitaba, lo que se lee históricamente de esa época, que saliera un tercio de la población de Puerto Rico.
Cosa que sucedió.
Cosa que sucedió. Y ahí es que viene pues la emigración grande a Nueva York, a Pensilvania, a Nueva York y a Pensilvania, al este de Estados Unidos.
Si quieren poner en contexto, pues vean The West Side Story.
Ajá. Y entonces, pues eso era el plan, ese era el plan bajo la ley de incentivos industriales de Puerto Rico, era traer capital americano sin impuestos, que nos debe sonar bastante familiar.
Por eso
bastante
te iba familiar, a decir, me suena bastante familiar y también puedo analizar de todo lo que hemos estado escuchando que tampoco era en pro de los intereses de los puertorriqueños o puertorriqueñas.
Así es. Y entonces ahora, Wanda, creo que vamos a tener que ir a la pausa para luego continuar con nuestra marcha por la historia del desarrollo económico de Puerto Rico.
Pues vamos para allá. Vamos, Silvia.
La Lupa PR es auspiciado por el bufete Farrant Law, oficina de asistencia legal. Spectrum Consulting Group, consultoría, protocolos, adiestramientos y charlas sobre diversidad, equidad e inclusión. Y Logic Box, contratistas generales.
Volvemos acá a La Lupa PR. ¿Qué estarán haciendo? Esto me encanta, el podcasting, porque lo pueden escuchar cuando ustedes quieran. Y los pueden hacer mientras están corriendo, caminando, haciendo lo que ustedes quieran. Así que esta es la magia del podcasting. A mí me encanta este formato. Y siempre digo a mi compañero Jaime que muchas gracias porque me encanta compartir con él este espacio. Jaime, llega el 1952. Acá ya empiezo a escuchar Muñoz Marín, Constitución de Puerto Rico. ¿Y qué empieza a pasar acá?
Pues en ese tiempo, es que en el 1952 se crea la Constitución de Puerto Rico. Una de las cosas de la Constitución de Puerto Rico era que aquí la escribieron y luego tenía que ir a Washington a que el Congreso la aprobara.
Que eso lo hemos hablado varias veces y sabemos que nos colgaron la Constitución nuestra.
No, ellos colgaron una sección de la Constitución.
La de los derechos sociales, económicos y culturales.
Sí, que decía, era el artículo 2, sección 20, y ese artículo decía que el Estado Libre Asociado reconoce el derecho de toda persona a recibir gratuitamente la instrucción primaria y secundaria, el derecho a obtener trabajo, el derecho a disfrutar de un nivel de vida adecuado que asegure para sí y su familia la salud, el bienestar y especialmente la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, el derecho de toda persona a la protección social en el desempleo, la enfermedad, la vejez o la incapacidad, y el derecho de toda mujer en estado grávido o en época de lactancia, y el derecho de todo niño a recibir cuidados y ayudas especiales.
O sea que entonces la Constitución fue para allá, al Congreso, a los señoros y señoros, porque seguramente no habían señoras todavía, y nos colgaron básicamente los derechos fundamentales del ser humano.
Así es. Y si te fijas, era una constitución de avanzada porque en el 1952 se quisiera poner en la constitución el derecho de las mujeres a la lactancia.
Sí, claro. Es
que todavía está controvertible en Puerto Rico y alrededor del mundo los derechos de la mujer. A mí me parece que era una iniciativa, la verdad, muy progresiva de los constituyentes de Puerto Rico y una pena que se colgó. Pero tenemos ese intento.
Una pena que se colgó y volvemos a de vuelta. ¿Por qué se colgó? Porque tenemos que ponernos algún día a resolver el tema del estatus, lo volvemos a decir.
Ajá. Y pues por ahí seguimos históricamente. Y luego, pero lo queremos decir porque fue un intento de poner en la Constitución el desarrollo económico de Puerto Rico.
Claro.
Entonces, eso es lo importante. Entonces, seguimos. Puerto Rico sigue en el 1976... El Congreso de Estados Unidos aprueba la sección 936 de su Código de Rentas Internas.
Eso, ¿te acuerdas? Que de eso se hablaba tanto cuando nosotros éramos niños.
Ajá, muchísimo, porque pues esa sección lo que hacía era eximir de pagar impuestos federales a las ganancias de compañías americanas en Puerto Rico. Y entonces, pero esta, pues, esto se usó principalmente por las farmacéuticas y otras compañías de manufactura. Pero, por ejemplo, para el 1998, según un estudio, se concluyó que 6 compañías nada más tenían $912 millones en beneficios contributivos.
Y entonces yo recuerdo, cuando yo todavía vivía en Puerto Rico, a principios de los 90, que había un fuerte lobby en contra de las 936, que si las comparamos, esto es opinión mía, no sé si de Jaime, que si lo comparamos ahora con la ley 60, esto era muy favorable para los puertorriqueños y puertorriqueñas, porque si bien estaba esta exención y venían estas empresas de afuera, proveían empleos de calidad.
Bueno, sí y no. Aquí viendo históricamente hubo un informe del GAO, del Government, esto es la agencia del Congreso que evalúa proyectos de ley. Hubo un proyecto de 1993 que dijo que las farmacéuticas en particular reciben por cada dólar que le pagan a un trabajador puertorriqueño, se ahorran 2.67 en impuestos que hubiesen pagado al gobierno federal. Entonces, usted puede decir, qué bueno que estaban aquí, que daban trabajo a personas. Yo no me opongo por ese lado, pero mire, no lo hacían por la bondad. Por cada dólar de sueldo se ahorraban 2.67. Eso es un buen negocio, 267%.
Pero ¿sabes qué, Jaime? Si vemos las fechas, desde el 1976, que fue la 936, hasta el 2006, que se eliminó, fueron los años de mayor desarrollo económico en Puerto Rico. Eso es innegable.
Bueno, yo creo que viene de antes, más que con la 936, pero esa es mi opinión. Pero había trabajo. La 936...
Había trabajo y había trabajo de calidad.
Sí, sí, porque eran empresas que venían de manufactura.
Claro, pero ¿entiendes lo que te digo? Porque una cosa es que hay trabajo, porque hoy en Puerto Rico hay trabajo. Yo no sé si hay trabajo de calidad. Eso es una discusión para otro episodio.
Sí, pero bueno, entonces la ley se elimina, y la ley se elimina quizá en un mal momento histórico, porque bueno, aquí en Puerto Rico hubo estas presiones del Congreso de Estados Unidos diciendo que muchas de estas compañías americanas en verdad venían a esconder dinero y a recoger subsidios económicos sin realmente ayudar a la población. Había un movimiento grande en Estados Unidos de eliminarlas por eso. Aquí en Puerto Rico pues hubo un movimiento en particular liderado por el Partido Nuevo Progresista de eliminar la 936, porque ellos decían, a mi modo de ver correctamente, que la 936 era incompatible con la estadidad. Y entonces, porque si Puerto Rico fuera estado, no podían hacer esta sección 936 en el Código de Rentas Internas.
Yo creo que tendrían que haber esperado ser estado para eliminar la 936.
Creo que sí, yo recuerdo que Pedro Rosselló decía en televisión, yo era más jovencito, que él decía que no se iban a ir las compañías.
Pero se fueron.
Porque sabían que los puertorriqueños eran buenos trabajadores. Pero se fueron. Y en tercer lugar se fueron, digo, les quitan la excepción, y en ese año, en el 1994, un poco más, 2 años antes, el gobierno de Estados Unidos aprueba NAFTA, donde firma el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, y aquí se empezaron a ir la mayoría de las compañías a México, a otros países. Hay un boom en ese tiempo porque cae la Unión Soviética en el 1989. Hay un boom en el mundo de decir el capitalismo es la única opción viable, y se crea un proceso. Esa década de los 90 fue una década de liberalización económica.
¿Tú sabes donde cómo le llaman? Yo le llamo la década infame. Y porque fue una década que en Latinoamérica se empezaron a llevar estas ideas de liberalismo económico, y todos los países terminaron fundidos con grandes crisis. Ahí empezaron las grandes crisis.
Un buen número de ellos, sí.
Son un gran número de ellos. Entonces, yo llamo la década infame.
Y sí, y entonces, bueno, esa es una buena opinión. Y sí, muchos países terminaron mal. Ahí eso es innegable. Pero bueno, entonces, Puerto Rico dice, quítame las exenciones contributivas, Y mientras tanto, en el planeta Tierra están diciendo, aquí vamos a firmar tratados libres de comercio, no hay aranceles, no hay contribuciones para que mejoren las importaciones y las exportaciones.
Pero adivina qué, que nosotros no podemos ni importar ni exportar con nadie.
No, y Puerto Rico se sentó al margen porque no es una, como no es un país, como no es un país, no podía negociar. Por ejemplo, aquí en el Caribe se firmó un tratado de libre comercio para tumbar aranceles, Puerto Rico no es parte de eso porque no es parte de Estados, porque Puerto Rico es Estados Unidos y las necesidades de Estados Unidos como nación son bien diferentes a las de una isla en el Caribe. Entonces, pues eso fue lo más que la partida de la 936 vino en un momento nefasto porque pues la economía se globalizó en gran manera y Puerto Rico se quedó al margen de la globalización. Y pues ahí cuando terminan en el 2006, se cierra la 936, ahí es que comienza la crisis económica grave de Puerto Rico. Acaba en el 2006, hay un problema en la economía de Puerto Rico. En ese momento es que se crea el IBU, para tratar de cuadrar la economía de Puerto Rico. Y de ahí, posteriormente, viene la crisis económica del 2008 a nivel mundial. Ya en Puerto Rico había empezado antes y todo se cae.
Jaime, yo tengo la impresión de que a partir de que se cae la 936, que por lo menos, bueno, todo plan de desarrollo económico puede ser mejorable, criticable, que a partir de ahí no hay ningún plan.
Pues mira,
¿qué tú piensas? Pues tú eres más optimista que yo.
La cosa se pone bien complicada en Puerto Rico en ese momento y como hablamos en el último episodio, pues ningún gobernador ha repetido en gran parte por esto, porque pues la verdad es que pues si no hay un plan a largo plazo que no sea principalmente liberar impuestos, porque como hablamos ahorita
que no lo hay, Jaime, porque como tú siempre dices, toda la buena situación o el bienestar de Puerto Rico depende de que nos den dinero.
Sí.
De los fondos federales nosotros no tenemos una visión de desarrollo económico propia.
Sí, no, y pues
yendo... Por ahí los municipios lo han hecho de forma micro, pero no hay.
Sí, no, y ahí viene ahí vienen para hablar de desarrollo económico, lo que plantea el gobierno en ese momento, pues los primeros impulsos fueron en el 2012. Pues el gobierno pasa la ley. Bueno, el gobierno de Luis Fortuño hace una jugada genial contributiva para que las empresas que están aquí en Puerto Rico puedan luego reclamar un crédito contributivo. Eso ahora está en proceso de eliminación. Es un temita más largo, pero fue una genial movida que ellos hicieron en su momento para ayudar a mantener a flote la economía. Luego, en el 2012, pasan dos leyes que son muy conocidas al día de hoy, que son la Ley 20 y la Ley 22. Y estos son los intentos de hacer incentivos en Puerto Rico para salir de la crisis.
O sea, en mi opinión, que ahora vamos a decir que la Ley 20 y la 22... Hoy es la ley 60 del 2019, se sancionó una ley para aunar todos los incentivos económicos en una sola ley, que es la ley 60 hoy. Estuvimos hablando fuera de cámara, o sea, de micrófono. Yo le estaba diciendo a Jaime, leyendo un material que estuvimos estudiando, que yo entiendo, yo, Wanda San Miguel, que esta ley... Yo creo que es inconstitucional, independientemente de los plazos procesales que ya estén vencidos, porque yo entiendo que pone incentivos hacia el no residente en contra. O sea, no es una ley que busca un incentivo de una industria particular, sino que es una ley que busca incentivos favoreciendo a un ser humano por sobre otro ser humano.
Bueno, ahí a lo que se refiere Wanda es a una parte de la ley, ¿no? ¿Tú crees que toda la ley?
No, a la parte más conocida coloquialmente de la ley.
Y pues ahí voy a mencionar es la Ley 22. La Ley 22 de 2012, que hoy día no existe porque se metió en la Ley 60 del 2019. Entonces, esa parte de la ley es la única parte de la ley, voy a decir, que hoy día de la Ley 60, que no aplica a puertorriqueños. Las demás sí. Y esa es la ley que usted escucha, que dice que la persona que lleva más de 10 años en aquel momento, que no vive en Puerto Rico, puede venir y tener unas tasas bien favorables contributivas en sus ganancias de capital.
Exacto. Ok, espérate. Pero antes que entremos a eso, que es el tema de esa parte que habla de los no residentes, ¿sí? De los extranjeros, que digo, de los no puertorriqueños, cuéntame qué hay, cuáles son los principales incentivos de la Ley 60 a los que podemos acceder todos, todas y todes.
Pues mira, hay varios. El primero que voy a mencionar es el que estaba en la Ley 20 del 2012. Ese que está en la Ley 20, que pues a mi modo de ver es que se ha agrupado con la Ley 22 en la crítica y se dice como algo malo eliminar la Ley 20 cuando yo creo que la Ley 20 es buena, que era crea la exportación de servicios y bienes. Si tú estás en Puerto Rico y provees un servicio al extranjero, pero desde Puerto Rico.
¿Al extranjero meaning dónde?
Cualquier parte del mundo. Estados Unidos y cualquier parte del mundo. No, pues pagas unas tasas menores contributivas. Pagas 4% de impuestos por ese servicio extranjero. Te voy a dar un ejemplo. Usándolo para yo como abogado. Si yo por ejemplo, yo brindo servicios legales de inmigración y otras cosas, pero por ejemplo, yo brindo servicios de inmigración a personas que viven en Estados Unidos. También aquí en Puerto Rico, pero afuera. A esos clientes que yo atiendo fuera de Puerto Rico, que están buscando una residencia permanente para quedarse a vivir en California, ese servicio, si yo tengo el decreto, pago esa tasa contributiva favorable.
Ok, perfecto. Suena bien.
Suena bien. Por ejemplo, ahora en Puerto Rico con los abogados, yo soy abogado, así que pues hablo de mi industria. Ahora en Puerto Rico se han establecido firmas de abogados americanas para hacer descubrimiento de prueba, para document review. Ellos se le llama el término allá en Estados Unidos, para revisar documentos. Entonces contratan profesionales acá en Puerto Rico porque son bilingües y ellos tienen un litigio bien grande en Estados Unidos. Se establecen una oficina aquí en Puerto Rico para revisar documentos, los mandan para allá, ese servicio, esa parte que trabajan en Puerto Rico, probablemente se la facturan full price al cliente, pero ellos solo pagan el 4% de descuentos porque es una exportación de servicios. O sea, por ejemplo, usted es contable, voy a poner otro ejemplo, usted es contable y usted tiene clientes en Estados Unidos que no hacen trabajo en Puerto Rico, pues la ley le requiere que no hay un nexo con Puerto Rico. Ese servicio, los servicios de contabilidad que usted brinde a ese cliente afuera, pues paga esa tasa contributiva.
O sea que yo podría tener clientes en Estados Unidos para hacer producción de podcast y podría aplicarme.
Exacto, este incentivo. Sí. Entonces, a mí me parece un buen incentivo. Okay. A mí en lo personal, pero bueno, ya todo el mundo tendrá su opinión. Entonces, ese es uno de ellos. Hay unas exenciones, hay unos incentivos para empresas pequeñas y medianas, empresas nuevas. O sea, siempre son tasas contributivas favorables. Hay para empresas de economía del visitante que fomenten el turismo según definido en la ley. Y aquí hay muchas cosas que yo le voy a decir. Consulte con un abogado para conocer más detalles porque aquí no nos da el tiempo.
Obviamente, la lista es larga.
Entonces, sí. Manufactura para empresas que quieren venir a manufacturar a Puerto Rico. Inclusive, que pues, yo he dado asesoría legal a algunas empresas sobre esto. Para trabajar en investigación y desarrollo, lo que se conoce en inglés como research and development. Entonces, tú quieres venir a hacer research de software de computadora, si lo haces en Puerto Rico tienes el incentivo, pagas una menor tasa contributiva. Pero eso lo puede hacer no solo alguien de afuera que se muda acá, sino yo puertorriqueño puedo crear mi compañía aquí.
Sí, los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Estamos hablando de incentivos que los puertorriqueños y puertorriqueñas también pueden
utilizar. Sí, quiero que se acuerde de eso.
Sí, sí, porque y no entiendo por qué esto no tiene una comunicación masiva para que la gente lo sepa. Eso es otro
tema. Sí. Okay. Entonces, empresas que trabajan en vivienda asequible, que venden construyen propiedades para a costo razonable, energía renovable, industrias de energía renovable, agroindustria, estos son para compañías de agricultura, se pueden beneficiar de los incentivos de la ley. Industrias creativas también se pueden beneficiar, estos son arte, cine, etcétera. Empresas de
como nuestra productora, que es Producciones Girasol.
Ajá. Empresas de transporte. Y finalmente, uno que es un buen incentivo también es el de jóvenes emprendedores, que esto es un incentivo para personas menores de 35 años de edad.
Se nos fue ese. Justito que no entramos.
Ese justito no entré, pero ese beneficio, ese lo voy a tocar para personas jóvenes que nos estén escuchando aquí, que quieran poner su propia empresa. Esto da una exención de impuestos sobre los primeros $500,000 de ingresos netos obtenidos por el negocio durante los primeros 3 años de obtener el decreto. Una exención total sobre impuestos de bienes muebles e impuestos municipales, o sea, una exención del CRIM. Y pues eso es muy bueno para alguien joven. Y a mí me parece...
O sea, que te pueden contactar para hablar de esto.
Sí. No, a mí me pueden contactar, me pueden ir a mi... Aquí me voy a anunciar yo mismo en mi página de internet, farrandlaw.com, y escribirme para una consulta sobre cómo se puede beneficiar de la ley 60. Pero bueno, la cosa es que la ley, el debate y la discusión pública se ha enfocado en la ley, en lo que era la ley 22, que era este crédito contributivo a extranjeros, sin quedarnos sobre los puertorriqueños, sobre cómo, ¿sabes? Pero en verdad hay unas cosas que aplica, la mayoría de la ley aplica a los puertorriqueños y que bueno, si está en la ley, quizá podemos debatir si son buenos incentivos o no, pero ciertamente tenemos que... pensarlos como que son herramientas.
Si son buenos o si son suficientes. A lo mejor no son suficientes y también no se hace la comunicación adecuada. Pero Jaime, ¿podemos hablar del tema de la parte de la ley 60 que solo aplica a extranjeros?
Sí, claro.
Ok. Mira, yo le decía a Jaime que yo entiendo que es inconstitucional. Él me dice que no, que es una decisión política... No judiciable o revisable, es una decisión política de incentivo X, tal. Lo que digo es que yo entiendo que los incentivos no deberían discriminar por personas, salvo que sean para personas vulnerables. ¿Entiendes lo que te digo? O sea, que el Estado debería proveer incentivos no solo para el desarrollo económico, sino para muchas cosas, para la gente que está en desventaja. No para el que está en ventaja, porque ¿qué pasa? La visión que yo no veo que estemos hablando mucho es que lo que es para extranjeros no residentes en Puerto Rico deja en desventaja al puertorriqueño inversor frente a ese otro que viene y no es residente. Por ejemplo, hay un edificio que está a la venta. Hay un puertorriqueño que quiere invertir, pero va a poder invertir el extranjero mucho más barato. Y eso a mí me parece que es inconstitucional.
Bueno, el precio porque es el mismo para el americano, para el extranjero y para el puertorriqueño. El precio,
claro, del pero ok, el precio es el mismo, lo podemos debatir también. Pero los incentivos hacen que al otro le salga más barato. ¿Entiendes lo que te digo? ¿Cómo puede ser que los incentivos sean? Es como los delitos a la persona, o sea, de la peligrosidad a la persona. O sea, ¿cómo puede ser que el incentivo sea solamente a dirigida a una población específica y encima que es una población específica que es la que tiene mayor comodidad o mayor privilegio, no es la que merece protección del Estado? ¿Tú me entiendes?
Sí, no, yo te entiendo. Y bueno, creo que la idea del legislador en su momento, si me puedo meter en la cabeza de ellos, era decir, mira, el inversionista puertorriqueño ya vive en Puerto Rico. Yo lo que quiero es traer dinero de afuera. Quiero traer dinero que de otra manera no entraría a Puerto Rico. Entonces dice, pues mira, yo puedo discriminar porque...
Es una discriminación.
Yo puedo discriminar porque esta persona de otra forma no vendría al país.
Entonces, pero ¿por qué no se hace el incentivo para todos los inversionistas? Yo entiendo que el inversionista puertorriqueño ya está aquí, pero fíjate que frente a esta discriminación que el inversionista puertorriqueño siente, puede también decidir irse y hacer una inversión en otro lugar y dejar de invertir en Puerto Rico. Y que, porque entonces quedaría solamente que invierte en Puerto Rico por una cuestión de patriótica y solamente de orgullo nacional y ese tipo de cosas. Bueno, pero una discriminación de ese tipo por ser o no ser, o sea, a mí no me cierra.
Sí, no, y a mí, pues bueno, yo concurro contigo en que el objetivo fue discriminatorio totalmente. Entonces, yo entiendo que Bueno, y hay grupos que plantean hoy día que, sí, pues, que plantean enmendar la ley para que esto aplique a todo el mundo.
Eso sería algo razonable, enmendarla, sí, porque mucha gente dice hay que derogar la ley 60, pero enmendarla en el sentido de que estos incentivos a inversores apliquen a los puertorriqueños y puertorriqueñas inversores sería una solución.
Pues sí, tú, pues sí, mira, está esa opción. Está la opción de eliminarla también, porque pues mucha gente, bueno, la idea de este tipo de ley en aquí en Estados Unidos y en muchos lugares es la de trickle down economics, que era una idea económica propagada por el presidente Ronald Reagan y pues y por grupos de los años 80, que básicamente dice, yo le tengo que dar a la gente que gana mucho dinero le tengo que cobrar bien poquitos impuestos. Porque si yo le cobro bien poquitos impuestos, ellos van a invertir y a contratar gente y eso va a trickle down.
Eso se
va
a filtrar a la población. La teoría del derrame. Ajá. Y la teoría del derrame yo no veo que haya funcionado como que en ningún lado.
El derrame suele ir para arriba.
Suele ir para arriba y no suele ir para abajo. Sí. Y en eso estamos hoy. Entonces parece que hay un plan, pero que es un plan que no nos beneficia a los puertorriqueños y a las puertorriqueñas, porque vamos a unirlo a lo que hablamos en el último episodio, que también esto da pie a un desplazamiento. Entonces el tema es bastante complejo. Yo creo que hay que enmendar la ley y que los inversionistas puertorriqueños tienen que poder estar en igualdad ante la ley, porque eso es uno de los principios, es uno de los principios constitucionales, que uno tiene que tener por lo menos igualdad ante la ley y que las discriminaciones que se hacen, tienen que ser fundadas y en general se hacen para las poblaciones vulnerables.
Pues sí, y bueno, en su momento, pues en el 2012, hasta donde yo sé, no se planteó, y si se planteó, se perdió. Entonces, pues, es un poco complicado hacerlo ahora el planteamiento.
Yo no estaba aquí, pero bueno, lo podemos intentar a través de este podcast y ojalá esta idea, pues que yo los haya convencido y también lo puedan discutir con sus familiares el fin de semana, en las mesas, en el barbecue, en la playa dándose la cervecita o donde quiera que esté, comiendo con la abuela el domingo y que el arroz con habichuela, lo que sea, que puedan discutir esto que yo estoy diciendo, si es que los convencí y que puedan, pues, que podamos analizar, a lo mejor pueden llegar a otra solución, a otra conclusión, pero que podamos analizarlo desde un lugar crítico, dándole valor a lo que es bueno y por ahí a lo que es malo, pues dándole una vueltita de tuerca para mejorarlo.
Sí, no, y bueno, y también tratando de circular el punto de que, volviendo a lo que hablamos al principio del episodio sobre el desarrollo económico, pues esta ley, y bueno, el gobierno ahora, quiero mencionar, el DDEC, recientemente sacó una iniciativa que se llama Propósito y vamos a poner unos enlaces en nuestra página donde ellos ponen 7 sectores prioritarios para la economía de Puerto Rico. Pero a lo que quiero aterrizar con la ley de incentivo, mira, puede ser que usted piense que la ley está buena porque desde el punto de vista de ayuda contributiva, pues mira, es interesante. Pero, por ejemplo, cuando volvamos de los criterios de cómo determinar si somos un país plenamente desarrollado, pues mira, aquí en Puerto Rico seguimos teniendo el problema de la falta de la luz.
Eso es otra vez. Mira, ¿qué pasó hoy? Hoy nos enteramos que salió una comisión de la legislatura a decir que el contrato de Genera PR, que lo discutimos en un episodio, no me acuerdo cuál fue el número anterior, con nuestro compañero Ramón Luis Nieves, sí, es nulo, pero debe ser una nulidad relativa, que es salvable, ¿no?
Eso la verdad
tenemos
que
estudiar.
Ellos dicen, ellos han encontrado que el contrato es nulo.
¿Pero una nulidad absoluta o una nulidad relativa?
Bueno, ellos pusieron una resolución, de hecho, en nuestra página de Facebook, La Lupa PR, donde estamos todas las redes sociales bajo La Lupa PR, pusimos un enlace con la noticia del sobre esta determinación de la comisión. Habría que ver, porque de nuevo, la legislatura puede crear una comisión diciendo que esto es nulo, pero eso no altera el contrato. Para declarar nulo el contrato, la única persona que puede declarar que el contrato es nulo es un tribunal. Así que vamos a ver.
Y si se puede subsanar, no es necesario.
Y si se puede, pero vamos a ver.
Un poquito más de derecho, que la nulidad puede ser absoluta o relativa, y las relativas son subsanables.
Pues sí, pero no importa. Quien declara que es nulo es el tribunal.
Sí.
Y ahora vamos a ver si esa comisión legislativa de verdad está comprometida con la anular el contrato, pues presentará una acción en el tribunal, porque esa es la forma en que se anula, pues, en que se anularía el contrato. Yo decir que algo es nulo, pues es como decir, a mí no me gusta.
Exacto, entonces, queda en el aire.
Quedó en el aire.
Jaime, ¿le puedo contar a los luperos algunas novedades?
¿De qué?
Pues sí, dime pues sí.
Ah, pues sí.
Pues que pronto vamos a abrir un Patreon para que apoyen la creación de contenido. También estamos con la idea, si quieren escribirnos por las redes sociales alguna otra idea de lo que podemos subir al Patreon, pero vamos a subir todas las investigaciones o mucha de la documentación de las investigaciones que estamos haciendo para la gente que le interese. Y también que vamos eventualmente a tener alguna tacita nuestra para que quede más lindo todo, pues que se puedan identificar con este programa, con nosotros dos, con esta comunidad que estamos creando para hacer este análisis.
Sí, vamos a estar vendiendo por ahora tazas.
No vendiendo, es que sí, es casi un mimo. Esa no es la venta en sí misma, sino es el mimo de que puedan desayunar con nuestra tacita para que nos escuchen los sábados a la mañana. Sí.
Bueno, y usted desayuna con el café, yo soy bastante cafetero, así que ahí tendré mi taza pronto. Pero y nos ayuda también de esta forma a ayudarnos a sufragar los gastos del podcast. Porque, sí. Porque pronto pues vamos también a estar en video. Confiamos que vamos a estar en video.
En el estudio de GW5. Mm. Y bueno, pronto, ya creo que para la semana que viene voy a poder decir el link y cómo nos pueden encontrar tanto en Patreon como en la tienda virtual. Así que la semana que viene les voy a contar todo eso, pero les adelanto. Sí, yo soy ansiosa.
Sí, no, de toda esta información la vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales, que nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Mastodon, y en todos buscándonos bajo la lupa PR.
Jaime, pues entonces terminamos por hoy. A mí me encanta, hacemos un análisis y un ejercicio intelectual bien bueno, nosotros dos, así que te agradezco mucho que seas mi compañero, siempre te lo digo, ¿viste? Bueno. Siempre te lo digo y bueno, nos vemos la semana que viene.
Pues sí, aquí nos estaremos viendo y pues siempre, por favor, déjennos su feedback en nuestras páginas, compartan el podcast, denle subscribe, suscríbanse.
Pongan
denle
5 estrellas siempre.
Denle share y pues cuando tengan comentarios, lo oímos, nos gusta ver buen feedback, con gusto lo recibimos. Si tienen consejos para nosotros mejorar, pues también los vamos a leer y los vamos a recibir.
Bueno, entonces hasta la semana que viene, mis queridos luperos.
Hasta luego, Wanda, y hasta luego a todos. Muchas gracias.